Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Javier Martín tiene 68 años.
Me dijeron que iba a ser el primero. Y dije, uy, qué ilusión, estoy encantado.
Tengo Javier Martín, encantado de recibir esta mañana en la residencia Madre de Dios que gestiona la Fundación Hogar en Aro, encantado de recibir la vacuna contra el coronavirus. Más nombres propios que se han ido sumando a lo largo de la mañana. Ayer Araceli Hidalgo fue la primera mujer española vacunada. No hemos vencido todavía el virus, queda un largo camino para conseguir la inmunidad, pero ya estamos dando los primeros pasos. Estas primeras vacunas no son un milagro, sino el primer paso de un largo camino. Sabemos los nombres de los primeros vacunados, el nombre de la primera vacunada, Araceli Hidalgo. El nombre que va a ser definitivo no va a ser el de la primera vacunada. El nombre definitivo será el de Juan, Pepe, Antonia o Manuela, la última española, el último español que sea vacunado. Hay 47 millones de españoles que están todavía pendientes de vacunar. No hemos vencido al virus, no estamos más unidos, pero damos los primeros pasos sin que eso signifique que haya que bajar la guardia. Es el inicio de la vacunación. Y en este inicio de la vacunación hay una cosa buena y una cosa mala. Empecemos por la cosa buena, que siempre es importante. Que esa vacunación haya empezado por las residencias. Nuestros mayores son los que más han sufrido en esta pandemia. Más de la mitad de los muertos se han producido en las residencias. Hay ancianos que llevan 10 meses de reclusión. Y la noticia mala es que el gobierno, una vez más, quiere hacer propaganda. Una campaña de vacunación, en realidad coordinada con la Unión Europea, que se irá realizando en los centros de salud, que dependen de las comunidades autónomas, pero ayer vimos que el gobierno de Sánchez no para en este proceso de propaganda. Las cajas de la vacuna llevaban, como no, el emblema del gobierno de España. El gobierno dice que en verano habrá inmunidad de grupo. Esperemos que así sea. Hace falta para esa inmunidad de grupo un 70% de españoles vacunados. En primavera, si se cumple el plan previsto, habrá más de 2 millones, lo que supone solo un 5%. O sea, que queda, como digo, un largo camino, y es conveniente que superemos los mensajes infantilizados o infantilizadores que nos ha lanzado el gobierno en los últimos 10 meses. No hay que tener triunfalismo, no hay que mandar mensajes simples y sencillos. Mejor que el gobierno nos diga lo que hay que decir, que el camino es largo y que todavía queda mucho trecho. De momento ha habido que hacer un parón en la vacunación porque Pfizer tiene problemas de entrega por el suministro. Es decir, la vacuna de Pfizer es una vacuna complicada, tiene que estar a 70 grados bajo cero, y estos incidentes se pueden seguir produciendo. Camino largo para la vacunación. Conviene poco triunfalismo después de todo lo que hemos sufrido. Esperanza sí, por supuesto. Poca propaganda y poca política infantilizadora por parte del gobierno. Y hoy con Lorenzo Silva hablaremos precisamente de esta cuestión, de la campaña de vacunación. Nos preguntaremos qué ha pasado con aquellos menas a los que se les dio trabajo durante el estado de alarma. Hablaremos con alguno de ellos y charlaremos con los camioneros que han estado atrapados en el Reino Unido. Un 28 de diciembre de 1985, hace 125 años, se proyectaba por primera vez una película de cine en una sala. Este año de 2020 que se nos marcha, hemos visto menos cine por culpa de la pandemia, pero hoy vamos a preguntarte, queremos que nos cuentes. ¿Has vuelto al cine? ¿Qué película recuerdas especialmente? ¿Qué momentos especiales recuerdas asociados a tu vida en una sala de cine? ¿Cuál fue, digamos, la proyección que más te marcó? Candela Dávila va a recoger esos mensajes de la gente. Gente, Candela, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues mira, este oyente aún recuerda la primera película que fue a ver al cine y la que no pudo ver también.
Hola, gente, buenas tardes. Mira, yo fui a ver, la primera que vi fue Tiburón, y luego tenía yo 15 años, quería ver The Warriors, que la estrenaban, y no me dejaron entrar porque era para mayores de 16.
Esperamos tus mensajes en el 607-150602. Ahora en la tarde llegan los deportes con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Santi. ¿Has vuelto al cine tú o no?
¿Qué tal, Fernando? Sí. Fui a ver Tenet, la última que fui a ver con el compañero y amigo Carlos Sáez. Que hace falta una libreta para entenderla y varios revisionados. Y a mí de niño me marcó Parque Jurásico. Aluciné. Hombre, no paraba de preguntar cuándo salían los dinosaurios, y cuando salieron me quedé prendado. Hay buenas películas, Fernando, también en el deporte.
Venga, vamos a ellas.
Lleva de protagonista hoy a Leo Messi, la otra a Diego Costa. Además, hay jornada de liga en Navidades este año en la Liga Española. Vamos a echar un vistazo también al baloncesto, al Dakar, a un montón de cosas. Camila. Máxima expectación anoche para ver esa entrevista que le concedió hace ya una semana Leo Messi a Jordi Évole en La Sexta. Los principales titulares de Leo Messi enseguida los repasamos, pero todo el mundo esperaba saber qué pasa con su futuro. Tampoco fue demasiado claro el argentino.
No tengo nada claro hasta que termine el año. Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es la liga, de vivir la vida ahí. Y me gustaría, no sé si me voy a ir o no, y si me toca irme, me gustaría irme de la mejor manera, de que me gustaría, si me voy, siempre hablando hipotéticamente, volver algún día, porque voy a vivir en esta ciudad.
Incertidumbre de Leo Messi respecto a su futuro. ¿Dejó alguna certeza más, algún titular más, Víctor Navarro, durante la charla con Jordi Évole?
Sí, desde luego no veo un futuro muy bueno para el Barça. Dijo que el club estaba muy mal y es muy difícil que vuelva a ser lo que era. El capitán aseguró que Bartomeu le ha mentido en muchas ocasiones y también habló del Burofax y de la ayuda de un psicólogo.
¿Volverías a enviar el Burofax?
Sí, yo le venía diciendo todo el año, no todo el año, pero los últimos 6 meses. Muchas veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayude, que quería salir. Y siempre no. Y era una manera de decirlo, me quiero ir, en serio. Lo voy a hacer oficial para que le llegue al club y sepan todo.
¿Has tenido que ir al psicólogo alguna vez?
Tendría que haber ido, pero no fui nunca. No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito.
Bueno, pues yo creo que la de Messi es una situación que tiene mucha gente en España, que hay una especie de tabú con los psicólogos, que hay gente que te puede ayudar en un momento determinado. Messi no solo es noticia por su entrevista de anoche, sino también porque se va a perder Víctor Navarro ese partido contra el Eibar.
Sí, la versión del club es que está completando el tratamiento de su tobillo derecho. Lo hace desde Rosario, donde aún sigue de vacaciones, y no está citado hasta el viernes 1 de enero. Koeman ha dicho que no estaba para jugar y que tener 2 días más de vacaciones le vendrá bien para sus molestias. Por supuesto, el holandés también ha hablado de la entrevista de Messi con Évole.
Siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo por Leo. Ha dicho que solo quiere decidir su futuro a final de temporada. No puede influir. Lo único que nosotros podemos hacerlo es sacar el mejor rendimiento de Leo en los partidos y sobre todo que sigue, que siempre ha sido para este club, y ya veremos qué puede pasar.
Todo eso en torno a Leo Messi. Enseguida conocemos también la última hora deportiva del Barça de cara a ese partido frente al Eibar, pero el otro gran protagonista de la jornada, el otro protagonista de cine, de película, en el día de hoy es en el Atlético de Madrid, Diego Costa, que no se ha presentado esta mañana en el entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa con el delantero hispano-brasileño, Javi Gómez?
Pasa, Santi, que Diego Costa se quiere ir cuanto antes. Como dices, esta mañana no se ha presentado a entrenar, ha estado en conversaciones con el club para finalizar su contrato, y esa firma final podría llegar esta tarde, pero no a cualquier precio. El Atleti impondría una indemnización de 25 millones si firma por Sevilla, Madrid o Barça, y de 5 millones si ficha por un equipo de Champions. Lo que está claro es que el de Lagarto se quiere ir a Brasil a buscar equipo y se quiere ir ya.
Un poquito más tranquilas están las cosas en el Real Madrid, donde están pendientes del estado físico de Luka Modric. ¿Va a llegar para el partido del miércoles ante el Elche, Miguel Ángel Díaz?
En principio sí, busca el Real Madrid su sexta victoria consecutiva. Luka Modric, tanto ayer como hoy, se ha ejercitado con normalidad y parece recuperado de esa sobrecarga en la pierna izquierda. Veremos a ver qué decide Zidane, si incluir en el 11 o reservarle y no correr ningún riesgo. Además, Hazard, que se quedó con las ganas de reaparecer la pasada semana ante el Granada, podría tener sus primeros minutos el miércoles en el Martínez Valero ante el Elche. Recordemos que Rodrigo es la gran ausencia, 3 meses de baja, va a estar el brasileño.
Hay jornada en Navidad, es la 16ª del Campeonato de Liga en Primera División y arranca mañana. El partido más destacado, uno de los más destacados, es ese Barcelona-Eibar. ¿Cómo llega Víctor Navarro, el equipo de Ronald Koeman, fuera ya del vendaval de Leo Messi?
Los azulgranas recibirán al Eibar con las bajas de Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati y Leo Messi. La novedad será Ousmane Dembélé. No juega desde el 5 de diciembre, cuando se lesionó contra el Cádiz. Y como ha dicho Ronald Koeman en rueda de prensa, estará disponible ante los armeros. Mañana a las 10:15, último entrenamiento, y posteriormente conoceremos la lista de convocados.
Visita al Barcelona el Eibar con problemas en este inicio del campeonato, con una situación clasificatoria un poco apretada. ¿Cómo llega el conjunto de Mendilibar, Óscar y medio?
Bueno, lo hace con novedades importantes en la convocatoria, ¿eh? A las ausencias de Correa y de Cote hay que añadir las bajas de Arbilla y Kevin Rodríguez por molestias musculares y la de Brian Hill por un proceso gripal. Vuelven a la lista Enric, Muto, Paulo y Cubero, por lo que se prevén muchas novedades en el 11 que disponga Mendilibar en un choque marcado obviamente por la ausencia de Leo Messi, algo que el técnico armero cree que condicionará el partido de una u otra manera.
Sí, se tiene que notar porque al final es el mejor jugador del mundo, pero el que vaya a sustituirle en este momento pues va a ser otro jugador de gran calidad, ¿no? Y luego, pues no sé, si como equipo, al no verle y no pensar tanto en Messi, pues igual juegan un poco con más libertad cada uno de ellos. Y no sé si eso les va a hacer jugar más en equipo o no.
Antes que el Barcelona-Eibar, el que para mí es el gran partido de mañana, 5:00 PM, se miden sexto contra cuarto en Sevilla. ¿Con qué novedades llega el conjunto de Lopetegui, Isaac Escalera?
El Sevilla sigue preparando el partido de mañana. Todavía no hay lista de convocados, pero Lopetegui ha confirmado que Fernando y Jesús Navas están entrenando con normalidad. Además, el técnico sevillista ha hablado del duro encuentro ante el Villarreal y del regreso de Emery a Nervión.
Bueno, cada momento de la temporada es vital y cada partido es vital. En el cual te juegas 3 puntos y eso es lo que nos centramos. Nos centramos única y exclusivamente en el Villarreal, ¿no? Unai es un entrenador que hizo historia aquí, ha estado en grandísimos equipos, un entrenador de muchísimo nivel sin ningún tipo de dudas y que lógicamente los equipos que ha entrenado y el rendimiento que ha dado es fruto de la categoría como entrenador que tiene, no tengo ninguna duda.
El Villarreal efectivamente firmando un gran inicio de temporada, visita al Sevilla, cuarto en la tabla en puestos de Liga de Campeones y además hablando de fichajes en el mercado, Juan Igual.
La noticia en el Villarreal es el inminente fichaje de Etienne Capoue, que llegará esta semana a Villarreal para firmar lo que queda de temporada y 2 más. El futbolista francés tiene 32 años, procede del Watford y llega para sustituir a Vicente Iborra. Además, para el partido de mañana en Sevilla, Emery recupera a Vaca tras lesión, pero sigue sin poder contar con Alcácer, Coquel y Mario por problemas musculares.
Sí, se empieza ya a hablar ya del mercado de fichajes de invierno. Empieza el 4 de enero, enseguida habrá tiempo para comentarlo. También cómo el coronavirus está empezando a estar presente de nuevo en los equipos, pero antes repasamos las previas de los otros 2 partidos de mañana. Será enseguida.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en el Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en el Corte Inglés.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana hay 2 partidos más en este primer día de la jornada número 16 que despide el año 2020 en la Primera División, 9:30 PM, Cádiz-Valladolid con muchos problemas médicos en el equipo amarillo, Rubén López.
Sí, porque Álvaro Cervera, el entrenador, ha tenido que suspender el entrenamiento de hoy ante la aparición de casos positivos por coronavirus en el test de antígenos. Eso ha hecho que todo se haya paralizado y que se estén repitiendo los test PCR a toda la plantilla. A expensas de eso, y recordando que con más de 3 casos positivos se podría suspender y aplazar el partido, Álvaro Cervera no sabe a esta hora con qué jugadores puede contar mañana.
Yo lo que espero es que los PCR que estén haciendo ahora salgan bien, y si no salen bien, alguien me tendrá que explicar qué posibilidades hay de hacer, y entre varios, no yo solo, pues tomar la decisión. Pero yo lo que espero es que salga todo bien.
¿Y cómo llega por su parte el Real Valladolid escalando, intentando salir de los puestos de descenso, Juan Carlos Amón?
Pues con malas noticias en la parte de arriba de la alineación, porque Marcos André causa baja y más que previsiblemente tendrá que pasar por el quirófano por sus molestias de pubis, una baja a la que se une la de Joaquín recuperando a Sergi Guardiola, aunque no está para 90 minutos. Un técnico, el del Real Valladolid, que dice que van a viajar mañana independientemente de lo que se les pueda decir referente a esos casos COVID en el Cádiz, porque él entiende el partido se tiene que jugar.
Un momento complicado, el bicho está peleando mucho y es una lástima, pero es así. Desearles que los que estén con COVID que se rompen lo antes posible, pero que sea lo menos posible. Está claro que estamos pendientes de eso, pero nuestra obligación es ser profesionales y preparar el partido.
Bueno, pues incertidumbre de cara a ese partido mañana a 9:30 de la noche entre el Cádiz y el Valladolid. También a la misma hora se enfrentan Levante y Betis, con un Levante, Pedro Zamora, también con problemas en la enfermería.
Sí, porque Bucevic, con una pequeña rotura en el muslo, ha sido el último en caer. Estará un par de semanas de baja y es el cuarto lesionado del equipo junto a Postigo, Campaña y Bardi. Así recibirá a Paco López a un Betis del que no se fía.
Miras la plantilla del Betis y el técnico que tienen y es difícil no pensar que es un equipo hecho para estar de media tabla hacia arriba, de estar peleando por puestos europeos.
¿Y cuáles son, Andrés Ocaña, las novedades en los verdiblancos en esa visita al barrio de Reols?
La primera, que hay incertidumbre, porque el Betis ha retrasado sorpresivamente el entrenamiento que tenía previsto esta mañana para por la tarde a partir de las 7:30. Todavía no hay lista de convocados en la que no van a estar ni Bartra ni Carballo con toda seguridad, y sería un milagro que entrara Canales y se recuperara antes de tiempo de la lesión en el isquiotibial. Son dudas Sidney, Acucú y el portero Claudio Bravo.
Estábamos hablando antes de casos positivos de nuevo presentes en el fútbol. Por ejemplo, ayer se hizo oficial en el Granada el de Luis Milla, Jorge de la Chica.
El positivo de Luis Milla se detectó tras las pruebas practicadas después de los 2 días de descanso navideño. Su baja es especialmente significativa en el momento presente, ya que tampoco se puede contar con el otro jugador que tiene unas características similares, Montoro, que está lesionado. Esto va a obligar a Diego Martínez a redefinir el centro del campo para el último partido del año, que se disputará frente al Valencia.
No solo hay casos en primera división, en segunda hablamos de Asturias, dos equipos afectados también por el COVID, Pepe Pérez.
Sí, 2 positivos confirmados en el Real Oviedo y 6 en el Sporting. En el conjunto azul, Borja Sánchez y Edgar González, ambos lo han comunicado en sus redes sociales, se encuentran bien y permanecerán aislados los próximos días. En el Sporting son 6, como decimos, detectados en las pruebas de antígenos previas al regreso a Mareo. A lo largo del día, la plantilla se somete a pruebas PCR para determinar cuál es la situación exacta del equipo e incluso pedir el aplazamiento del partido ante el Lugo.
Lo decía hace unos minutos Sergio, está el bicho peleón ahora que ya llega la vacuna por fin. Todavía hay que mantener muchísimo la prudencia. Y en el Athletic de Bilbao, ayer tuvo problemas el Isegui con la aprobación de las cuentas. ¿Se puede hablar, José Ángel Peña, de crisis en el conjunto bilbaíno?
Si no de crisis, sí, desde luego, de duro y desagradable, como ha calificado el Aitor Elizegui el varapalo recibido ayer al rechazar la Asamblea General de Socios Compromisarios las cuentas presentadas y su proyecto estrella de reforma de la grada de animación. A la espera de establecer la fecha para una nueva asamblea, en este caso ya extraordinaria, Elizegui apuesta por la autocrítica para tratar de convencer en el futuro a los compromisarios.
Desde luego sabíamos que llevábamos algunos errores en la mochila, porque es verdad que la crítica y el resultado es duro, hay que, insisto, reflexionar sobre estas cosas.
Bueno, para palo gordo para Elisi, que eso sí ha dicho que no piensa dimitir. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas en el Athletic Club de Bilbao. Y la última de fútbol para la Premier, porque estamos en la jornada del Boxing Day. ¿Con qué partidos? ¿Dónde tenemos que fijarnos, Dani Gil?
La Navidad es sinónimo de sorpresas en la Premier. Nadie se puede fiar de nadie, porque ayer el Liverpool empató en Anfield frente al West Bromwich Albion, que ocupa zona de descenso, y con este punto el equipo de Jürgen Klopp sigue líder en Inglaterra, pero sin distanciarse de los demás. El Tottenham de Mourinho también se quedó a medias, empató en casa del Wolverhampton, y esta tarde-noche juegan otros 2 candidatos al título. El Chelsea recibe en Stamford Bridge a Aston Villa, una de las grandes revelaciones del campeonato, y el City de Pep Guardiola viaja a Goodison Park para enfrentarse al Everton de Carlo Ancelotti, que también ha empezado con buen pie esta temporada. Marcha segundo en la tabla a pesar de no haber podido contar con James Rodríguez en estas últimas semanas.
Partidos chulos también en la Premier. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La Navidad es clásico, el clásico en el baloncesto en la Liga CB. Ayer ganó el Barcelona por 82-87 al Real Madrid, Albert Díez.
Sí, triunfo del Barcelona con ese +5 en un gran partido de baloncesto, una victoria que rompe la imbatibilidad del Real Madrid en Liga, queda con 14 triunfos y un partido pendiente por los 13 de un Barcelona donde brilló la defensa con un parcial 4-18 en el último cuarto y Mirotic, el ex del Real Madrid, que acabó con 26 puntos y 10 rebotes. Es el segundo clásico que se lleva el Barcelona esta temporada y Šarūnas Jasikevičius acabó muy satisfecho.
Estar en el Barça es la hostia, pero es complicado. Hemos tenido mucha fe a lo largo de toda la semana. Nosotros estuvimos muy bien, muy disciplinados. Yo creo que hemos merecido esta victoria.
¿Qué más ocurrió, José Manuel Segarra, en el resto de partidos en esta jornada 16ª en la CB?
Que Baskonia es el cuarto equipo con billete para la Copa tras ganar con apuros en Zaragoza y que los otros cuatro están por repartir. San Pablo Burgos, que ganó a su rival más directo, el Juventud, es el que más papeletas tiene. Y tanto Unicaja como Valencia se hacen fuertes con sus respectivos triunfos ante Bilbao y Guipúzcoa. Destacó la sexta victoria seguida de Herbalife Gran Canaria y la del Betis, aunque esta no le salva de los puestos de descenso.
Además, en el Barcelona se sigue hablando del caso Ertel. ¿Cómo está el asunto con el jugador, Albert Díez?
Bueno, en el caso de Urtel hay una fecha límite, el 6 de enero, cuando se acaba el plazo para incorporar a jugadores que hayan disputado la Euroliga. El Barcelona sigue negociando, pero tiene claro el camino, como explica Albert Sulé, el director de deportes profesionales del conjunto azulgrana.
En ningún momento y en ningún caso vamos a indemnizar al jugador si él pretende quedarse en un equipo español de la ACB. El prestigio del club está por encima
bueno,
de todo.
Bueno, lo tiene claro Albert Sulé. Y hablamos también de la NBA. Ha habido noche de sorpresas en la madrugada americana, Rubén Parra.
Buenas tardes, buenas Santi. Tardes. Sorpresas que comenzaron con el primer partido, en el que los Mavericks le endosaron una paliza para los anales a unos Clippers sin Kawhi Leonard. El resultado, 73-124. Los de Dallas ya ganaban por 50 al descanso, en lo que supone la mayor diferencia de la historia en medio encuentro. Después se sucedieron los tropezones ilustres. Primero Brooklyn cayendo en Charlotte, y después con los Bucks perdiendo por 20 ante los Knicks y Filadelfia por 24 ante Cleveland. La jornada se cerró con el duelo español. Los Lakers de Marc Gasol pasaron por encima de los Wolves de Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez, derrotándoles por 36 puntos. Sin Anthony Davis, baja por precaución, Mark mostró su mejor rendimiento y terminó con 12 puntos sin fallo en el tiro, 7 rebotes, 8 asistencias y 4 tapones.
Miramos también a la actualidad en el tenis. Empiezan a calentar ya los primeros jugadores para el primer Grand Slam de la temporada, el de Australia, que va a tener, Javi Pascual, una baja muy significativa.
Sí, la de Roger Federer, el suizo, que ha sido operado de su rodilla dos veces durante este año 2020, no se ha recuperado a tiempo para el primer Grand Slam de 2021 y será baja para el Abierto de Australia, que se disputará en el próximo mes de febrero. Se perderá por primera vez este torneo y precisamente fue allí donde disputó su último partido el pasado 30 de enero cuando cayó en semifinales ante Novak Djokovic.
En balonmano arranca la Final Four de la Liga de Campeones. Hoy tenemos jugando al Barça, Luis Malvar.
Así es, en el Lanxess Arena, puerta cerrada, sin público, recordamos que caben 20.000 espectadores, 6 de la tarde, Barcelona, París Saint-Germain, los azulgranas por la décima, los blaugranas están sólidos, fuertes, gran juego con rapidez y velocidad, llevan 21 partidos ganados en Europa consecutivamente y el París Saint-Germain, con la baja de Nicolas Karabatic y Stein, tendrá problemas en la dirección de juego. 3 entrenadores españoles, un año más en la Final Four.
Y otro clásico por estas fechas, están ya preparando los pilotos el Rally Dakar. Además viene con noticias Carlos Miquel a la redacción. Carlos.
Sí, el día 2 tendremos la etapa al prólogo este sábado, el 3 ya la primera etapa del Rally Dakar, que estará hasta el día 15 con nosotros. Y tenemos la noticia de que ya han partido para allá la mayoría de españoles, bueno, todos los españoles, en dos vuelos charter, allí desde Barcelona, hoy desde Madrid con Carlos Sainz entre ellos. Y la mala noticia para Nani Roma, que se ha quedado sin copiloto, porque ha dado positivo. Dani Olivera será su copiloto, ha dado positivo. Llevaba varios días, lleva desde principio de diciembre dando positivo, aunque no tiene anticuerpos. Bueno, pues baja por COVID. Será el francés Alex Biro, que tiene experiencia en el Dakar, pero no está acostumbrado a trabajar con Dani, quien ayude al bravo piloto que este año va con un proyecto nuevo de ProLife.
Pues fíjate, Fernando, de las 22, 25 noticias que hemos contado, pues por lo menos 4 o 5 con el coronavirus presente en distintas modalidades, en distintos deportes. Todavía queda mucha batalla, pero bueno, se ve un poquito más cerca ya con la llegada de la vacuna.
El coronavirus que sigue marcando de nuestra vida también en el ámbito deportivo. Gracias, Santi. Continúan los deportes en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en Canarias. En la última semana del año no podíamos privar a los oyentes de la dulce voz de Pedro Martín. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque también tenemos reto en esta última semana de 2020. ¿Por dónde van los tiros con este último reto del año?
Pues mira, si la semana pasada recordamos a uno de los que nos han dejado este año puñetero, pues en este reto vamos a recordar uno de los grandes deportistas de este año, que han hecho grandes cosas en este año. Un año muy difícil para el deporte, pero aún así han tirado para adelante los deportistas y algunos han conseguido cosas muy significativas.
Vale.
Y la pista es un gran deportista, van a ser pistas muy fáciles. De momento vamos a decir que es europeo.
Vale.
Un gran deportista europeo que ha hecho una cosa muy importante durante este año.
Bueno, vamos a ir despacito con el reto esta semana.
Sí, son tres pistas y como es muy fácil el personaje, de momento vamos a hacer una pista que nos quita mucho de en medio, pero nos deja todavía a bastantes por elegir.
Bueno,
yo tengo uno.
El que quiera empezar a... Sin spoilers. El que quiera empezar a votar puede hacerlo ya. Un gran deportista que ha hecho algo impresionante en este 2020 y que es del continente europeo. Está Arantxa haciéndome gestos. No podemos dar más pistas, Arantxa. Tiene que ir despacita la cosa.
Sí,
esta,
es que es muy fácil, es muy fácil.
¿Esto lo desvelamos el jueves, Peter?
Sí, el jueves. Porque hay tres pistas.
Tres pistas, así que el jueves.
A lo mejor va deprisita el personaje.
El jueves conocemos al...
Semana corta, ahí pillín. Ahí pillín.
Gracias, Peter. Un abrazo.
Algunos ven los pensamientos. Adiós.
Claro que sí, algunos saben mucho aquí. Bueno, tenemos que escuchar lo mejor de anoche en el partidazo, lógicamente en el tertulión con Luis Munilla, la resaca de lo que dijo Messi con Jordi Évole en La Sexta y un montón de cosas más que hablamos ayer en el tramo final de Tiempo de Juego.
Yo tengo la misma sensación después de oírle. Creo que se va a ir, pero también pienso cuando le escucho que a veces el corazón traiciona a la cabeza y puede pasar cualquier cosa.
Alguien que se queda no habla tantas veces de volver.
Pero yo me esperaba ahí un tipo que ya sabe lo que va a hacer y que, bueno, aprovecharía una situación para ser un poco cínico y bueno, hacer que pase el programa y tal, sin decir lo que él sabe que va a hacer, pero sinceramente es que me parece que no lo sabe.
Yo cuando oigo a Estados Unidos, lo primero que pienso es el Manchester City, que es el equipo que le puede dar precisamente lo de jugar en Inglaterra un poco y luego irte a Estados Unidos y seguir por la misma familia de franquicias, ¿no? Yo con todo lo que ha dicho Messi hoy, sinceramente creo que todo está abierto, que todo es posible, que el presidente que gane seguro que tendrá un margen para poder convencerle, pero que él tiene la decisión tomada de que su etapa aquí ha acabado.
Esto es una idea de las señoras. O sea, las señoras de Cesc Fàbregas,
sí,
Daniela
sí.
Schimann y la señora de Messi quieren vivir en Miami o en Los Ángeles. Y ese es el motivo por el cual Messi y Cesc Fàbregas están haciendo planes. Como dice Dani, yo no sé si para 2, 3, 4, 5 años
dar el paso no es fácil. O sea, tú estás hablando de un señor que en el próximo gran o el último gran objetivo de su vida es el Mundial de Qatar. Yo me pongo en plan de decir, oígame, con 33 para 34 que te dé el año que viene, voy a dar ese paso cuando estoy en mi casa, estoy colocado y estoy en una situación donde todo el mundo entiende que esto es carretear como se pueda. Yo veo que es una decisión muy complicada.
Las reflexiones de los comentaristas de COPE anoche en ese tramo final de Tiempo de Juego y en la encuesta, David Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Estamos preguntando por Leo Messi, claro.
Pues sí, en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, estamos haciendo la pregunta: ¿qué crees que pasará con el futuro deportivo de Leo Messi? Casi 2.500 votos, dos opciones: ¿se irá del Barça o se quedará? La mayoría, el 71%, cree que se marchará. El 29% restante vota porque se va a quedar en el Barça.
Tú que tienes un sexto sentido para estas cosas, Carlos, que...
Para mí está fuera del Barcelona y lo que hace es estar diciendo que se le escapa en algún momento dado que cuando vuelva quiero volver, creo que no va a seguir en el Barcelona, pero me extrañaría que se fuera a otro equipo de alta presión. Creo que lo de América no está mal tirado.
Bueno, pues el culebrón Messi todavía se extenderá unos cuantos meses. 3:30, 2:30 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Siempre conviene aprender de los errores, ¿no? Quizá es de lo que más se aprenda. De los éxitos se aprende poco, porque, claro, has conseguido lo que te has propuesto y... no aprendes mucho. Sin embargo, de los errores sí se puede aprender. Y es lo que quizá haya que aprender del Brexit. A última hora, el día de Nochebuena, se salvó un Brexit sin acuerdo. Es una estupenda noticia. Es una estupenda noticia porque la avería hubiera sido tremenda. O sea, llegar al 1 de enero de 2021, como está el mundo, en plena pandemia, sin un acuerdo comercial entre el Reino Unido y Europa, pues hubiera hecho mucho daño a las dos partes, más a los británicos que a nosotros. Bueno, se ha llegado a ese acuerdo, todavía quedan algunos flecos por clarificar, pero se salvan, digamos, los muebles, se les salva la tragedia de un acuerdo, de un Brexit sin acuerdo comercial. Pero... después de felicitarnos, bueno, hay que evaluar cuál es la situación. O sea, la situación es que el Reino Unido queda mal, queda muy mal. O sea, el Reino Unido tiene que, si quiere vendernos sus productos, y quiere vendernos sus productos, tiene que producirlos conforme a la regulación de Europa, ¿ve? Porque eso es lo que se establece para que no haya una competencia desleal. Y podrá vendernos esos productos siempre y cuando los fabrique con las especificaciones europeas, pero no podrá participar en las decisiones de gobierno de la Unión Europea. A los británicos, en el referéndum de 2016, lo del Brexit se le vendió como una especie de liberación. Por fin vais a quitaros de encima la presión, el yugo de Europa, que no ha hecho más que entorpecer vuestro desarrollo y vuestra prosperidad. Este discurso típico del nacionalismo, en este caso del nacionalismo británico. Pero ahora, cuando uno examina negro sobre blanco, que es lo que se ha acordado, pues todos son desventajas para el Reino Unido. Estaba mejor dentro, porque ahora, para podernos vender, tiene que producir de una determinada manera, pero no toma decisiones. Digo que de los errores hay que aprender, porque, bueno, aprenderemos primero de un nacionalismo que hizo triunfar en el referéndum del Brexit, utilizando, ya digo, información incompleta y falsa. Y luego, de lo que supone este populismo de la democracia directa. No, mire usted, un país no es más democrático porque según qué decisiones se sometan a referéndum, además, o referenda, que no establecen un mínimo de participación ni un mínimo de resultado. Eso no es más democrático, porque la democracia es un proceso deliberativo. No un sí, no, sino un diálogo, una conversación directa o de los representantes de los ciudadanos. A ver si aprendemos. Aprendemos de las mentiras del nacionalismo, del populismo y de esta especie de mitificación de la democracia directa, por ejemplo, a Podemos le gusta mucho, que no es más democracia. Esto es lo primero, no lo único en este momento. Todavía no hemos terminado de luchar contra esta pandemia. Ha empezado la vacunación, pero queda un camino largo por delante. Y sabes que, pues, que los expertos ya nos están avisando de que podemos sufrir otras pandemias. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha enviado un mensaje de alerta. Habrá más pandemias en el futuro. Dice el director general de la Organización Mundial de la Salud que ya las pandemias forman parte de nuestra historia y que en el futuro deberíamos de trabajar para prevenir y detectar enfermedades de todo tipo que nos seguirán acechando. Para analizar estas declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, tenemos en la tarde de COPE a Estanislao Nistal, muy conocido por la audiencia de COPE, porque él fue en los meses duros de marzo y abril quien iba analizando con nosotros cada una de las informaciones que iban apareciendo. Estanislao, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros de nuevo.
Un placer, Fernando. Buenas tardes.
¿Es demasiado pesimista el director general de la Organización Mundial de la Salud cuando hace este anuncio o hay fundamento para temer una cosa así?
Bueno, hay no le falta razón. O sea, es cierto que vendrán nuevas pandemias, pero bueno, la gente mayor que seguramente esté escuchando dirá, pues vaya cosa. O sea, yo ya he vivido unas cuantas, o mis padres me contaron, o cuando yo era pequeño, pues vi lo que era la gripe del 1918, me contaron, ¿no? Y hemos visto, pues también, pues el SIDA, la hepatitis C, han visto muchas infecciones que se han extendido por el mundo a lo largo de su vida y, bueno, pues de alguna manera no es algo nuevo, pero sí que lo que creo que ha sido único es cómo se ha afrontado a nivel mundial la lucha frente a esta infección, ¿no? Que ha paralizado el mundo, algo que hasta ahora no había ocurrido de una manera intencionada. O sea, seguramente se paró o se ralentizó pues mucha convivencia, muchas relaciones humanas o internacionales pues asociadas a estas infecciones, pero no algo similar a lo que tenemos ahora.
¿A qué tipo de amenazas hay que estar pendientes más en el futuro? O sea,
ahí yo las clasificaría como en tres tipos. A lo mejor es muy simplista, pero tres tipos, ¿no? Podríamos esperar tener pandemias similares a estas que hemos, a la del SARS-CoV-2, que nos vendrían de organismos que sean de fácil transmisión, de transmisión o bien respiratoria o bien una transmisión gastrointestinal, algo que nos entrase por beber o por comer. Ajá. Lo más peligroso quizá de todo sea la respiratoria, ¿no? Y en este sentido pues tenemos la gran amenaza de algo que se viene hablando durante muchos años, que es el virus de la gripe, pero no solamente el virus de la gripe que tenemos en las vacunas, sino las gripes pandémicas. Y en este sentido hay una en concreto que se llama el H5N1, la gripe aviar, o un H7N9, o también otra gripe que ocurrió en Asia en a finales, bueno, hace unos años, y otros coronavirus. Hemos visto que a lo largo del siglo XXI hemos visto, además del SARS-CoV-2, el SARS y el MERS. Entonces, también es posible que vengan otros coronavirus. Eso es por un lado. Y luego están los virus son endémicos en muchos lugares y que posiblemente gracias al por culpa del cambio climático, pues puedan extenderse, y España es un país en riesgo. Son virus, por ejemplo, pues el virus del dengue, el virus del
cólera, por ejemplo.
Etcétera. Y luego, perdona, Fernando, sí, último, las bacterias multiresistentes a antibióticos. Esto es una cosa que todavía no se está haciendo suficiente hincapié, y es posible que en los años venideros pues siga aumentando la presión en los hospitales y lo veamos como un problema muy serio.
Ya. En este tercer caso lo que hay que tener mucho cuidado son con los antibióticos, ¿no? Con el uso que hacemos de los antibióticos.
Efectivamente, sí. Muchas veces pues se confunden, o como de manera preventiva pues se administran antibióticos sin razón, o en muchos casos durante muchos años se lleva administrando antibióticos también animales para la alimentación animal o para el tratamiento animal de manera indiscriminada, y esto pues genera resistencias a antibióticos en, por ejemplo, pues en tuberculosis o algunos estafilococcus aureus, que se pueden hacer muy resistentes a ciertos antibióticos y causar problemas muy serios.
¿Qué hemos aprendido en estos 10 meses para hacer frente a esas amenazas del futuro?
Bueno, yo desde el punto de vista, o sea, desde España, ¿no? Una de las grandes cosas que yo creo que ha servido para darse cuenta de este problema, pues es que estamos todavía, aunque tenemos gente muy preparada, estamos todavía bastante lejos de tener un sistema productivo para el desarrollo de empresas biotecnológicas que sean capaces de desarrollar una vacuna, como por ejemplo pues ha tenido Inglaterra, o han tenido los alemanes, o ha tenido Estados Unidos, o incluso ha tenido China, ¿no? Tenemos que crear un tejido productivo y una seguridad en las empresas biotecnológicas que haga de España un lugar pues muy interesante para invertir. O sea, hay una grandísima capacidad, la juventud, hay muchos universitarios que están saliendo muy, muy preparados y no se les está brindando pues esa sociedad que de inversión y de capitalización de ese bien de conocimiento pues en la realidad, ¿no? En las empresas biotecnológicas. Eso por un lado. Por otro lado, es importante no olvidar la salud pública, algo que teníamos muy, muy olvidado.
Ya.
Y la sanidad en general. Si bien es verdad pues que la sanidad privada cumple un papel, también hay que tener algunas cosas en mente que son necesarias coordinarlas a nivel de país y la salud pública en este sentido es esencial. Y por último, a nivel global, pues ver el bien que tiene el colaborar. O sea, hemos visto al principio de la pandemia pues como el egoísmo, ¿no?, de algunos países, de no te paso respiradores, no te paso mascarillas, o te paso mascarillas defectuosas. Bueno, pues ese tipo de cosas, es importante que haya organismos supranacionales que coordinen las cosas bien y que hagan valer que este tipo de cosas que son esenciales pues se lleven allí donde es necesario, ¿no?, y que no haya intereses egoístas de algunos países.
Estanislao, nos ha dicho el gobierno que puede haber, volviendo a esta pandemia, puede haber una inmunización de grupo ya para el verano. ¿Te parece excesivamente optimista este pronóstico?
Bueno, es posible que si juntásemos, si realmente supiésemos cuántas personas han pasado la enfermedad y los con las personas que puedan llegar a vacunarse de aquí a verano, pues podríamos estar hablando de porcentajes relativamente altos y a lo mejor ya sí que hay una influencia en la inmunidad de grupo a la hora de proteger que esto siga progresando, ¿no? Y además en verano se va a juntar con el factor clima, que hemos visto también este verano como importante, y bueno, pues seguramente se vayan reduciendo y eso va a ayudar a que al ralentizarse y aumentar la vacunación, siguiendo vacunando a la gente, pues lleguemos al otoño del año que viene de otra manera, sí.
Ya. No tenemos todavía, digamos, información científica cierta o segura sobre si el inmunizado por la vacuna deja de contagiar. Esto no lo sabemos, ¿no?
Hay una, o sea, en los ensayos clínicos que se han publicado en estos momentos no era un factor que se estuviera observando. Lo que sí que se ha observado como dato adicional a lo que estaban buscando es que las personas que se han infectado han infectado menos a otras personas, ¿vale? Eso no quiere decir que actúen de barrera completa, pero sí que van a ralentizar lo que es la diseminación del virus. Entonces, en ese sentido, puede que algo haga y que, aunque no prevenga totalmente, sí que va a prevenir bastante la diseminación del virus, sí.
O sea que, claro, a medida que haya más vacunados, es previsible que, digamos, la tasa de contagios vaya reduciéndose. Una última cuestión sobre las variantes, sobre la variante británica. No sé si tiene importancia la surafricana. Sabemos ya, porque la semana pasada estábamos en la incertidumbre, si contagia más o no tenemos tampoco certeza.
Bueno, para aseverar esto de una manera fideligna, es decir, esto es así, sí, hay que hacer estudios mucho más detallados y mucho más definitorios de lo que el hecho de coger un grupo de población de un país concreto y estudiar si esta variante está incrementándose mucho más en comparación con otras circulantes por una razón en concreta asociada al virus y no por otras razones, por ejemplo, asociadas a que las personas, a eventos de supercontagio, por ejemplo, las personas que se infectaron con esta variante fueron muchas, fueron al mismo tiempo, que a su vez coincidió que infectaron a otras muchas de mucho tiempo y este virus creció mucho más rápido. Es algo parecido a lo que ocurrió con la cepa aragonesa este verano, ¿no? En un contexto en el que no había mucho virus, ese se expandió, pero no necesariamente porque este virus fuera más transmisible, sino por la situación en la
Y todavía no sabemos si son, digamos, el contexto, ¿no?, donde se ha extendido, o el propio virus, ¿no? Es pronto.
Desde mi punto de vista, todavía eso no se puede decir, ¿no?
Estanislao Nistal, virólogo, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la COPE.
Feliz año, Fernando, y feliz año a todos.
Igualmente. Hace 125 años se proyectaba por primera vez una película en una sala de cine. Claro, este 2020 hemos tenido menos cine en sala, Pero este es un buen aniversario para preguntarnos. ¿Has vuelto al cine? ¿Cuál fue la proyección que te marcó? Echas de menos, porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, mira, yo ya, ya no voy a sala, lo veo todo en plataforma. Estamos preguntándote, estamos queriendo conocer tu historia con las salas de cine. Candela Dávila está recogiendo los mensajes de la gente. Gente, ¿qué cuentan, Candela?
Pues mira, Fernando, ¿a ti alguna vez te han destrozado el final de una película?
Creo recordar que no.
Uy, qué suerte.
No tengo esa sensación.
Qué suerte. Pues vamos, a mí muchas veces. Y este, ojo,
pobre Candela.
Y libros también, que fastidio.
Tú estás muy mal acompañada, estás acompañada de gente muy fastidiona.
Claro, suele ser sin querer, pero fastidia igual. Pero mira, este
spoiler sin querer.
Este oyente salió del cine vivo de milagro.
Buena gente. Pues nada, yo tengo una anécdota muy divertida, que fue cuando estrenaron la película de Bruce Willis en Sexto Sentido. Pues nada, que yo iba con unos amigos a verla y salió un chavalín y nos soltaron, oye, mira, ¿sabes qué? Que Bruce Willis está muerto. Y dije yo, joder, ya me han fastidiado el final, o seguro, ya verás. Y no se me ocurrió nada más que soltar en mitad de la cola, pues ¿sabes qué? Que Bruce Willis está muerto, pues ahí lo dejo. Yo no sabía dónde meterme, digo, yo me voy antes de que acabe la película porque como me reconozca a alguien, aquí me linchan.
Pero claro. esto fue un spoiler colectivo, un acto casi de terrorismo
en toda
cinematográfico.
La cola. Sí, claro. Yo no entro en la sala, mucho valor tuvo, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿qué más nos cuentan los oyentes, Calderón?
Mira, hay gente que recuerda con mucho cariño algunas películas y es por lo bien que lo pasaron viéndolas en el cine.
Hola, gente. La vez que más recuerdo de haber ido al cine, porque nos moríamos de la risa, fue mi hermana, el entonces su novio, mi marido y yo. Fuimos a ver Sabrina y sus amores, que nos encantaba mi hermana y a mí. Y mi marido roncando, y nosotras viendo la película, y yo me di una jastaita de llorar.
O sea, fueron dos parejas, ¿no? Una se quedó...
Los dos chicos se quedaron dormidos, bueno, o sea, y las dos hermanas, claro, riéndose sin parar.
Ya, habría que ver qué película fueron a ver, sí. Oye, pues nada, es lo que queremos que nos cuentes, ¿eh? En este momento, en este día en el que se cumple un aniversario importante de la proyección del cine en salas, hace nada más y nada menos que 125 años, ¿cuáles han sido tus experiencias? ¿Echas de menos volver al cine? ¿Has vuelto? ¿Cómo ha sido la vuelta al cine, si es que has vuelto? Estamos esperando tus mensajes en el 607 150602. Te vamos a pedir ahora que te imagines un tesoro muy especial, tesoro compuesto por casi 500.000 de piezas de fina cristalería procedentes de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso en Segovia, conservadas en 1.468 cajones. Un tesoro con esta fina cristalería, además con joyas, con telas. Telas, muy ricas, instrumentos musicales, hierro, pimienta. Ojo que la pimienta, ahora comemos pimienta con mucha alegría, pero la pimienta durante siglos fue un bien muy preciado. Es decir, las famosas rutas de las especias justificaba invertir para conseguir esa pimienta. Bueno, pues imaginemos un tesoro con todos esos elementos. Pues este era el cargamento del navío español Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, conocido como el Oriflame, hundido en 1770 en las costas de Chile. Ese tesoro permanece en el fondo marino y forma parte, claro, del patrimonio cultural de España. El navío Oriflame y su tiempo, un patrimonio cultural de España en las costas de Chile, es el título de un estudio que ha realizado un experto en historia naval, el doctor Vicente Ruiz García. Es un trabajo de investigación que ha sido reconocido con el premio Nuestra América que otorga la Diputación de Sevilla. Vicente Ruiz García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el premio, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, muy agradecido.
Bueno, cuéntanos o cuéntenos algo más de la historia de este tesoro.
Bueno, pues este tesoro forma parte del cargamento del, como bien has dicho, Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, un buque de origen francés, por eso se llamaba Oriflama, que es como es conocido popularmente.
Oriflama, o sea que no es en inglés, es
no, 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 no.
Oriflama.
Oriflama o Oriflame. Oriflame es como aparece en los documentos contemporáneos del Archivo de Indias de Sevilla y de otros muchos lugares de donde he investigado. Este navío, un navío de origen francés, que es botado en Tolón en 1744, que posteriormente es capturado por los ingleses y que en el año 1762 es adquirido por una compañía de comercio de Cádiz para posteriormente revendérselo a otra compañía, Ustariz Hermanos y Compañía. Este navío es un navío de guerra inicialmente, que posteriormente se transforma en un mercante de la carrera de Indias, hace varios viajes a América y en el cuarto viaje lo emprende con destino al Virreinato del Perú, al puerto del Callao, a Lima, con un cargamento, como bien has dicho, muy variado, en donde destacaban pues ese medio millón de piezas de fina cristalería. Una comisión encargada por el rey Carlos III. En aquel tiempo la Real Fábrica tenía un stock significativo de piezas de fina cristalería y bueno, ese fue el encargo que le hicieron a la familia Ustariz, que finalmente lo embarcó en el Oriflama, pero que desgraciadamente el escorbuto, las tempestades, el mal tiempo, el Cabo de Hornos hicieron mella en la tripulación, que finalmente naufragó terriblemente en frente a las costas de Chile.
¿Sabemos exactamente dónde está? O sea, ¿el pecio está localizado perfectamente?
Sí, el pecio está localizado porque hace, concretamente a principios del siglo XXI, en el año 2000, pues una empresa caza tesoro descubrió el pecio y bueno, a través de una serie de estudios que había hecho anteriormente, pues lograron identificarlo, pusieron una sonda en la arena de la playa de la Trinchera y justo ahí, en la arena, entre el agua y la playa, pues ahí se encuentra a unos 20 metros aproximadamente de profundidad, enterrado por toneladas de arena, pues ese barco, ese Oriflama, que se partió en varios trozos y que, bueno, en esa sonda empezaron a extraer algunos detalles de ese cargamento, granos de pimienta, cristal, hierro, pero el Estado chileno paralizó aquel expolio, ¿no? Porque en realidad no era otra cosa que un expolio. A partir de ahí, bueno, pues ha habido una serie de litigios, de juicios entre el Estado chileno y esta empresa Cazatesoro, y finalmente, bueno, pues ahí es donde, digamos, España...
¿Y cómo está la cosa en este momento?
Bueno, pues ahora mismo la cosa está en que en el año 2016 fue el último de los juicios entre esta empresa Cazatesoro y el Estado chileno. Y la cosa está ahí, entonces ahí donde entra mi investigación, en donde, bueno, pues yo reivindico a través de una serie de documentos históricos, de muchísimas fuentes consultadas, bueno, pues que España tiene algo que decir, porque, bueno, es verdad que España tiene otros precedentes, el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, el caso del San José, estos buques eran buques de guerra que tenían inmunidad soberana, el Oriflame en principio no gozaría de esa inmunidad soberana. Si recuerdo, la inmunidad soberana es que cualquier buque de guerra, bueno, pues de pabellón español en este caso, pertenece a España en el momento que sea. Es decir, si se hundió hace 200 años, por ser buque de guerra, pertenece a España. Al ser mercante no ocurre lo mismo. Pero es entonces donde tenemos que buscar a los herederos. Claro, buscar a los herederos es buscar...
Porque eso sería de los herederos, el tesoro sería de los herederos.
Claro, claro, el tesoro sería de los herederos. Lógicamente, si nosotros empezamos a buscar herederos, que yo lo he buscado a todos los comerciantes de aquel momento, pues es una tarea verdaderamente complicada, porque los herederos se multiplican, hay riesgos marítimos, lo que son seguros, en fin, algo muy complicado, salvo en un caso en donde los herederos sean una institución que todavía sigue estando presente, que todavía sigue existiendo.
En este caso
la Real Fábrica pertenecía a Carlos III, Carlos III, por tanto, bueno, pues el heredero es el Estado español. La hacienda real de Carlos III sería el Estado español.
Y esa sería la vía para reivindicar ese tesoro como tesoro español. Ya.
Efectivamente. Lo más importante de todo, aparte del valor económico que lo tiene, que es inmenso en el caso de descubrir este tesoro, de encontrarlo, es sobre todo el patrimonio tan importante que tiene España diseminado por todo el mundo. Y ahí donde, digamos, yo quiero subrayar el interés. Es un patrimonio, bueno, pues, como si fuera la Alhambra de Granada, como si fuera el Museo del Prado de Madrid, pero es un patrimonio que tenemos a miles de millas de distancia, que creo que el Estado, que creo que los españoles debemos reivindicar y no debemos...
Conviene no desentenderse de él, ¿no?
Efectivamente, así es.
Vicente Ruiz García, gracias por su trabajo, gracias por estar con nosotros en la COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hace 120 años se proyectó la primera película en una sala de cine y por eso estamos preguntándote qué recuerdos tienes tú de alguna proyección que te haya quedado grabado en la memoria. ¿Has vuelto al cine o no? Candela, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Morgan Freeman suele ser un valor seguro y una de sus películas es la favorita de David.
En el cine, un momento especial que tuve yo en el cine fue cuando fuimos... un grupo de militares que estábamos haciendo el servicio militar a ver liberar al soldado Ryan. Pero bueno, mi película favorita, que no me cansaré nunca de verla, es Cadena Perpetua. No sé, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta esa película.
Cadena Perpetua, 607-150602. ¿Qué recuerdas especialmente de alguna sala de cine donde viste aquella película que no puedes olvidar? Estamos esperando tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Una. Dos. Tres. Cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros al kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la Ether. Es una nave espacial. Vuelve del planeta que esperábamos que fuera nuestro futuro. He de contactar con ellos antes de que sea tarde.
Hemos perdido el contacto con la NASA y con todos los demás.
Tenemos que llegar a esa antena.
¿Hay alguien ahí?
The Midnight Sky, de George Clooney, ya disponible en Netflix.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro, con Socorro.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.